ahora tomamos contacto. Estábamos esperando esta nota.
Sí, sí.
Lo habíamos comentado en la reunión de pauta de esta tarde. Siempre es un agrado hablar de fútbol, charlar de varias materias que nos entrega esta Copa del Mundo. Mario Salas, entrenador de nuestro fútbol. Mario, ¿cómo está? Buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Hola, Mario, ¿cómo
estás? Saludos a todos ahí. Hola, Pamela, ¿cómo están?
Muchas gracias. Víctor. Muchas gracias, Mario.
Diego, no sé si está Diego por ahí también.
Con todo el equipo, está Diego, está Cristian, está Álvaro también junto a nosotros, también. El Chupete, todo el equipo. Mario, lo primero, ¿cuál es la...? Llegamos a este día sin Mundial, terminaron los octavos, nos metemos en esta ronda interesante que son los cuartos de final desde mañana. Para usted, en la mirada del entrenador, ¿qué le ha dejado el Mundial? ¿Cómo lo ha mirado? ¿Qué ha visto? ¿Qué sensaciones tiene con esta Copa del Mundo donde los grandes astros goleadores están también marcando diferencias?
Sí, fue un día sin Mundial.
Triste.
¿Y qué hiciste el día entonces?
A uno le cambia toda la planificación, un día sin Mundial. Pero, a ver, la verdad que futbolísticamente y tácticamente... y estratégicamente, ¿no es cierto?, es muy poco lo que ha dejado. Yo el otro día leía o comentaba con un conocido un artículo que me parece que era de un diario británico o norteamericano, de que las selecciones en general, futbolísticamente y tácticamente, están retrasadas 15 años más o menos con respecto a lo que nos pueden entregar los clubes. Y tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta cuestión de que evidentemente las selecciones entrenan mucho menos y sobre todo se encuentran con un Mundial en el cual es al final, ¿no es cierto?, una temporada y que la gran virtud, yo creo, de los cuerpos técnicos está en mantener esa motivación y mantener ese hambre por ganar de tantas estrellas y tantas figuras, ¿no es cierto?, y la dosificación física que tienen que tener para que puedan rendir en cada uno de los partidos. Yo creo que tácticamente y estratégicamente muy poco. Me gustó, qué sé yo, la intensidad del primer partido de Estados Unidos, pero después no se la vi de la misma forma. Me ha gustado de la intensidad de presión, ¿no es cierto?
Sí.
Me gustó mucho lo que hizo México también en cuanto al tema de la presión, de la organización defensiva. Hay equipos que de alguna forma, ayer me quedo, ¿no es cierto?, con el tema de Egipto, de que sale a presionar muy bien Argentina, recupera algunos balones, pero en el momento de que hace el gol, Egipto, ¿no es cierto?, como que cambia radicalmente y es como el síndrome del que hace el gol, del equipo que hace el gol siempre. Es como que evidentemente toma como un espíritu de supervivencia, adopta un espíritu de supervivencia y se echa para atrás y pierde, ¿no es cierto?, todo lo bueno que se veía, ¿no? ¿Verdad? Bueno, evidentemente hay un manejo táctico que uno no conoce. Pero en general no lo veo, no he visto grandes movimientos tácticos, grandes cosas tácticas nuevas, ¿no? ¿Verdad? Lo que sí me he fijado es la preponderancia que ha tomado sobre todo el tema de los goleadores. Uno lo que esperaba de los grandes goleadores y de las grandes figuras del mundo lo están ratificando, me da la impresión, ¿verdad? Porque uno ve la tabla de goleadores y están los que deberían estar. Por lo tanto, creo que el tema del Mundial ha pasado más que nada por un tema de cómo a las individualidades que tiene cada una de las selecciones, cómo las mantengo en un estado de motivación permanente y hago que su rendimiento tenga, ¿no es cierto?, se prolongue un poquitito más del término de campeonato. Lo otro que me ha gustado es el tema de Francia, con este tema de Olise, que ha sido muy comentado. Me ha gustado mucho, porque yo he seguido mucho al Bayern Múnich durante este último año con Company, y la verdad que lo que ha hecho con Olise, con Deschamps, ha sido realmente genial, ¿eh? Como para poder ahí mantener dentro del equipo a Dembélé, a Olise, a Barcolada y a Mbappé dentro de la formación titular. Entonces me ha parecido genial, pero demuestra un poco más la versatilidad que tienen estos jugadores y la inteligencia que tienen estos jugadores de poder tener buenos rendimientos en cualquier posición, ¿verdad?
Mario, estaba revisando la nómina de cuando dirigiste a Chile en el Mundial Sub-20 del 2013, ¿no? Enfrentaron, Chile enfrentó la fase grupal, enfrentó a México, a Egipto. Y en esa nómina de Egipto, hoy día sobreviven tres jugadores: Mahmoud Hassan, Rami Rabia y Yasser Ibrahim. Entonces, claro, ellos tienen tres, que hoy día ya están más veteranos, por supuesto, pero sobreviven.
Y me parece, Pamela, me parece que Trezeguet.
Trezeguet también.
Y Trezeguet, claro. Pero imagínate, es el contraste, porque ¿qué te parece lo que te digo respecto de Chile? Porque tú lideraste un proceso y hoy día básicamente hay poco.
Sí, bueno, esa pregunta me la han hecho harto y la verdad que yo creo que esa generación se encontró con una generación dorada espectacular, ¿no es cierto? ¿No es verdad? Que como que la opacó un poquitito, pero creo que todavía están en una edad como para poder ser parte de una selección, 33 años, si bien es cierto, quizás para la clasificatoria. Pero en realidad yo creo que se vio para acá principalmente por el tema de la generación dorada y tuvieron, entre comillas, ¿no es cierto?, la mala suerte de que aparece la generación dorada con todo el esplendor, con toda la fuerza y con toda esa prolongación de su rendimiento y hace que recién ahora podamos tener quizá algunos de ellos en la selección, ¿verdad? Bueno, sí, lamentablemente.
Pero la mayoría no está en la selección, ¿no? Sí, como que desapareció del mapa.
Sí,
eso iba.
Sí, no es cierto. Sí, bueno, la verdad que quizás ha sido porque no han tenido el gran rendimiento que pudieron tener, ¿no es cierto?, el 2013. Bueno, son los gajes del oficio, ¿no? ¿Verdad? Quizás el único que queda citado en ese entonces, bueno, en realidad no queda nadie, ¿no? Igor Lichnowsky, que a lo mejor de repente lo han citado, pero porque Guillermo Maripán, que tenía la edad, no fue citado. Eric Pulgar, que tenía la edad, tampoco fue citado. Es el ojo del entrenador, el ojito del entrenador. Pero en el fondo de esa edad no, en realidad tiene razón, no están en vigencia.
Mario, a propósito de tu experiencia en el año 2021, tuviste un paso por el fútbol de Egipto. Nosotros vimos en este mundial un muy buen rendimiento de las selecciones africanas, casi todas pasaron la fase de grupos. Es cierto que ya no siguen en carrera, pero tenemos seis representantes europeos, uno sudamericano y uno africano. ¿Qué distinto viste en el fútbol africano que los hizo crecer tanto en los últimos años, con un Marruecos que se despegó al resto, que incluso es campeón a nivel sub-20? Pero es un tema de mentalidad, un tema de estructura. ¿Cómo ves que ha evolucionado en este tiempo el fútbol africano, y en específico Egipto, que no tiene experiencias mundiales, pero en este mundial hizo las cosas bastante bien y tú tuviste un paso bastante largo en 2021?
No es un tema de estructura, no es un tema de que de las políticas deportivas o futbolísticas de los países permitan el desarrollo, ¿no es cierto?, de su selección y de su equipo. A mí me tocó vivir una realidad en Egipto hace poco, en la cual los futbolistas y el fútbol en general se basan en su intensidad física, pero con campeonato de fútbol, con campeonato, programación de campeonato y sistema de campeonato que están como a la misma par de esta desorganización que hay en Sudamérica, en algunos países. Yo creo que la gran ventaja que tienen los futbolistas africanos es esta posibilidad de jugar en países europeos, ¿no es verdad?, que les permite este tema de la nacionalidad y que están cerca de Europa, uno ve en Egipto, hace unos años atrás, hablo, ¿no es cierto?, un poquito de lo que es la realidad de Egipto, porque la conocí un poquito más, pero hace años atrás la selección era eminentemente con jugadores locales. El único jugador de afuera que tenían era justamente Trezeguet, era Salah. Y por ahí se me escapa el volante de contención que tenía
el Neni,
el Arsenal, ya el día me voy a acordar.
El Neni.
El Neni. Y ahora, ¿no es cierto?, se ha abierto más esta posibilidad y los futbolistas están yendo a ligas asiáticas, están yendo a Liga Europea, ahora está Marmoush, ¿no es cierto? Está Salah, está el central que tú mencionaste recién que está jugando en Arabia, Hassan que juega en el Real Oviedo. Ya hay puertas que se le están abriendo y que hoy día se le van a abrir mucho más. Por lo tanto, estos jugadores tienen una influencia europea en su desarrollo, tienen una influencia europea de clubes, ¿no es cierto?, que sí están desarrollados, de que sí se preocupan, ¿no es cierto?, del desarrollo de los futbolistas, de directores técnicos que a la vez son están a muy buen nivel también dentro del plano europeo, y me imagino que el desarrollo que tienen, ¿no es cierto?, y este progreso que han tenido se debe justamente a esto. Yo conocí también al técnico, lo enfrentamos esa vez, ese año, ¿no?, o ese tiempo que estuvimos en Egipto, Hossein Hassan, y es un tipo muy querido en Egipto, fue goleador de la selección de Egipto, y un tipo con un temperamento muy fuerte, que es como ideal para el jugador egipcio. Por lo tanto, hace que su equipo, ¿no es cierto?, tengan un buen rendimiento, y su equipo siempre estén peleando por algo. Creo que ahí también hubo un acierto por parte de la Federación de Egipto, pero creo que en general se debe a esta cercanía y a esta influencia que han tenido en los clubes europeos del desarrollo futbolístico que hay en Europa. Ellos están mucho más cerca de eso y sin duda que mucho mejor.
Mario, tú mencionaste una palabra también en esta respuesta, el tema físico que tienen los jugadores africanos. Uno muchas veces dice que en los mundiales se ve qué estilo de juego está predominando. Por ejemplo, en Sudáfrica 2010, el tiki-taka de los españoles, después Alemania 2014 marcó un poco el estilo de juego. ¿Tú crees que el fútbol va para allá, para un tema físico, como lo demuestran los franceses, por ejemplo, que uno dice que es la selección más vistosa de este mundial, o el mismo Marruecos, que el fútbol va hacia un énfasis mucho más en lo físico de cara al post-mundial?
¿Te refieres a lo físico como cualidad?
Sí.
¿O como biotipo?
Biotipo y cualidad, ambas.
Bueno, como cualidad creo que es una parte, ¿no es cierto?, de lo que es el futbolista integralmente, ¿no es cierto? Es una parte. Yo no diría que va para allá. Yo siento siempre que las cosas en el fútbol tienen que ver con la importancia, y lo que hace la diferencia tiene que ver con un tema táctico, porque a su vez el tema táctico tiene mucho que ver con cuestiones psicoemocionales y con cuestiones de actitudinales muy, muy importantes. Entonces, para mí siempre el desarrollo va a estar en base a desarrollar mejor el tema táctico estratégico por parte de los jugadores y de los clubes. El tema físico sin duda que es importante, como es cualquiera de las otras fases, ¿no es cierto?, cualidades que tiene un jugador de fútbol, ¿no es cierto? El biotipo del jugador africano es especial. Yo siento que uno lo ve. A mí me ha pasado que de repente veo a equipos muy físicos y que le ha ido bien. Egipto, yo encuentro que es un equipo físico que le fue bien, igual que lo pondría en el carril con Cabo Verde, claro. No sé si ustedes están de acuerdo o no, pero después veo equipos que juegan muy bien. Suponte, veo a Senegal, veo a Marruecos, que evidentemente tienen esta cuestión del biotipo del jugador africano, que es un biotipo musculoso, ¿no es cierto?, fibroso, pero que también juega muy bien.
Pero eso es la costa mediterránea, por eso es claro, diferente, porque más abajo el africano subsahariano es de otra forma.
Claro, y ahí también me metería en el tema físico a lo mejor lo que fue Sudáfrica. Entonces, por eso es como que se dan, ¿no es cierto?, algunas cualidades dependiendo también de el lugar, ¿no es cierto?, donde geográfico quizás le podríamos decir de dónde se desarrollan. Pero en general uno puede encontrarse con distintos matices, distintas cualidades futbolísticas en los equipos africanos. Yo me imagino que en Sudamérica es más transversal esta cuestión técnico-táctica, ¿no es cierto? Los equipos en general son mejor dotados técnicamente y es más transversal en Sudamérica. O sea, uno agarra a Venezuela, uno agarra a Chile, uno agarra a Brasil, evidentemente dependiendo, ¿no es cierto?, de los jugadores que tengan, pero la idea, ¿no es cierto?, o lo que predomina podría ser un tema técnico por sobre todas las cosas y muy transversal en cada una de las selecciones sudamericanas.
Mario, ¿qué te pareció anoche, ayer el partido de Argentina contra Egipto? ¿Qué te pareció el tema de los árbitros, el cobro arbitral finalmente que desfavoreció a Egipto o favoreció a Argentina? ¿Cuál es tu mirada de eso? ¿Qué sensación
te queda? Del tema arbitral, Pamela, yo la verdad que me fijo re poco, pero es como la chimuchina a pesar de que al parecer, ¿no es cierto?, afecta el resultado, ¿no es cierto? Para mí, yo de repente, ustedes me conocen, soy medio obtuso, terco en algunas cosas, pero
sí, lo sabemos.
Para mí no es penal lo de Egipto. Y es falta la que le hacen a Lisandro Martínez. O sea, yo encuentro que el árbitro actuó bien. Yo me quedo mi análisis, vaga, porque la verdad que a mí me siguen gustando los equipos dominantes. Los equipos dominantes, los equipos que en el fondo, de acuerdo a lo que a uno le gusta, ¿no es cierto? Porque uno ve el fútbol de acuerdo a lo que a uno le gusta y lo que a uno le gustaría desarrollar. Me parece que lo de Argentina se veía venir, que en algún momento podía pasar algo, ¿no es cierto? Yo tenía como esa sensación, como que en algún momento podía pasar algo y al final la individualidad nuevamente, o sea, que aparezca Messi, ¿no es cierto?, te genera eso y después las individualidades hacen que Argentina gane. Y creo también que a Egipto le cambian el switch, ¿no? En los últimos minutos Egipto, ¿no es cierto?, cambia, ¿no es cierto?, el sistema, trata de atacar, queda muy mal parado en el tercer gol y Argentina lo aprovecha. Entonces, ahí empiezan como estas preguntas, o sea, si Egipto a lo mejor hubiese jugado un poquito más atrevido, quizás el resultado para Argentina hubiese sido mucho mejor desde mucho antes, ¿no es cierto?, dejando espacio atrás. Siento que igual Egipto, al poner mucha gente atrás, no es que haya defendido bien. A mí me queda la sensación de que no defiende bien, porque también es una opción táctico-estrategia, es una opción que ellos toman, pero me parece que no la trabajan bien. Hay muchas deficiencias, claro, en cuanto a la marca, a la marca zonal, a la toma de marca, a los respaldos, a los apoyos, a las coberturas, a todo ese tipo de cosas.
Y en algún momento, en esta conversación con Mario Salas, era factor el tema físico con varios partidos que se resuelven a partir de lo que ocurra después del minuto 85 en la Copa del Mundo.
Claro.
Mario, como siempre, un gusto escuchar tu análisis, la mirada que le das a la Copa del Mundo, y como siempre, muy pendiente de los proyectos que vengan también en tu carrera como entrenador. Te mandamos un gran abrazo.
Un abrazo grande, cuídense mucho y que les vaya muy bien, que tengan un lindo fin de día. Cuídense mucho.
Gracias, Mario. Saludos a Natalia.
Campeón con la Católica.